Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos, decía el presidente Salvador Allende, un emblemático e inolvidable 11 de septiembre de 1973. Y porque la historia es nuestra y será nuestra, saludamos desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de libertad y estallido social que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual en Chile. Un espacio de opinión y de disidencia que desde la diferencia sexual abre las grandes alamedas como profetizó Salvador Allende. Siempre Viva en Vivo, una esquina de debate abierto e información comunitaria, producida por Siempre Viva Ediciones y transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desde estos emancipados micrófonos, iniciamos la edición número 25 de Siempre Viva en Vivo, esta noche de domingo 3 de noviembre de 2019. Ya estamos en noviembre, muy cerquita de fin de año. Desde Radio Universidad de Chile, entonces, en el 102.5 FM, enviamos un beso cero positivo, un beso aguerrido y libertario a nuestro pueblo movilizado e indignado. Desde aquí, para todos, para todas y para todes, decimos fuerte y claro, Chile despertó.
Soy Alejandro Goich, ese es mi nombre, soy director de teatro, soy actor y quiero mandar un cariñoso saludo a todos los auditores y auditoras y auditores de nuevo de Siempre Viva, en Vivo. Bueno, la voz de los que no tuvieron voz por tantos siglos o milenios, ¿no? Es decir, es una flor que se abre, ¿no? Y que muestra ese mundo aplastado, humillado, reprimido, ¿no? Así que gracias por eso.
Hola, soy Pablo Schwartz. Quiero primero que nada mandar un saludo muy afectuoso al programa Siempre Viva en Vivo, quien me ha entregado además esta oportunidad para poder entregar un poco mi opinión. Considero que lo que está sucediendo en Chile es algo que no es una sorpresa, ¿no? El estallido social, como bien sabemos, no nació de la nada. Y ha llegado el momento para generar un cambio sustancial en nuestra sociedad. Tiene que ser un cambio real, un cambio profundo, y el cambio tiene que ser hoy. En el Congreso no pueden en este momento estar legislando sobre si plantamos un arbolito o no plantamos un arbolito. Estamos viviendo tiempos de emergencia. La gente no da más, la gente está hasta el cuello. La gente no puede vivir, la gente está sobreviviendo en Chile y apenas. Esto es una catástrofe nacional y nadie está en guerra con nadie.
Hola, mi nombre es Valentina Carpulén y bueno, aquí estamos reunidos, aquí en la FECH, toda la disidencia sexual, para también poner voz a esta protesta, a este paro que se ha convocado por todo lo que está sucediendo en el país, y también porque en realidad también nosotras somos las primeras afectadas y somos las más vulnerables en temas de derechos humanos con la represión militar. Así que aquí estamos resistiendo, estamos luchando, estamos armando una estrategia para apoyar también al pueblo de Chile. Y también quiero mandar un saludo al programa de radio Siempre Viva, que me encanta el nombre porque mi mamá, que era una vieja, tenían el himno de la Siempre Viva en la Junta Vecinal. Así que siga adelante.
Mi nombre es Nicolás Matkovich. Yo escucho siempre la radio de la Universidad de Chile. Bueno, antes escuchaba en realidad la Radio Tierra con el grandísimo Pedro Lemebel, con quien mi esposa y yo trabamos una amistad entrañable, pero tan íntima que está en nuestras vidas, no más. Bueno, lo cierto es que en la Radio Universidad de Chile escucho un programa que se llama Siempre Viva en Vivo, y sin duda, o sea, escucha, no estoy confundido aquí con... En el parque nunca había visto tantos millones de personas. De verdad que estoy emocionado, no puedo articular muy bien las cosas. Lo cierto es que el programa es fantástico. Me encontré con el Che Guevara de los gays, una grandísima persona. En mi humilde opinión es como el relevo del grandísimo y respetuoso Pedrito Lemebel, con quien yo tuve la suerte de compartir, conversar. Cuando me robaron mi furgón para repartir huevos, él lo voció por la Radio Tierra y anunciaba la patente para que lo devolvieran, pero bueno, no sé qué más decirte en tu felicidad, y no sé más. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros y compañeres del arte, del activismo, de la disidencia sexual, que saludan cada domingo a Siempre Viva en Vivo y que promueven una nueva constitución para Chile, construida en asamblea paritaria y popular. Saludos afectuosos desde Radio Universidad de Chile en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, en la radio que educa, en la radio que lucha. Saludos de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y nuestro querido artista de la música y las perillas, el cumpleañero Alexis Gaete. ¿Cómo está, Alexis? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? ¿Os regalo? Más o menos. Ya a esta edad a uno ya no le regalan, sino que le quitan. Saludos cariñosos de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este programa en su edición número 25. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras de Chile nos señalan: ante la detención y formalización del presidente del Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Rodrigo Martínez Caices, efectuada violentamente por efectivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros el pasado 27 de octubre, el colegio declara: respaldamos en todos sus términos la declaración emitida por la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile, en la que denuncian esta situación, y apoyamos las gestiones que se realizaron para obtener la libertad de Rodrigo Martínez. Esta abusiva y arbitraria detención se produjo en el marco del estado de emergencia en Chile y en medio de las diversas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas que están siendo monitoreadas e investigadas por organismos nacionales e internacionales, como una misión especial de la ONU que se encuentra en nuestro país. El Colegio de Enfermeras ha demandado a la autoridad el mayor respeto a los y las voluntarias de enfermería debidamente acreditados que se encuentran desplegados en todas las calles de nuestro país dispensando atención a las personas víctimas de la violencia policial. Desgraciadamente y alarmantemente, la policía ha violado sistemáticamente las convenciones internacionales, agrediendo, gaseando, golpeando, incluso disparando perdigones en contra de toda la población, incluyendo los voluntarios, enfermeras y enfermeros. En efecto, dicen nuestras amigas del Colegio de Enfermera, han recibido situaciones y denuncias de estudiantes de enfermería que en medio de estas labores humanitarias y profesionales han recibido perdigones, uno de ellos en el rostro. Solicitamos a quienes conozcan antecedentes de situaciones similares, las hagan llegar al Colegio de Enfermera a fin de realizar las denuncias correspondientes. El Colegio de Enfermera insiste entonces en rechazar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de excepción dictada por el presidente Sebastián Piñera e insta a detenerlas y que las investigaciones de las Naciones Unidas lleguen a un puerto seguro con la condena. Junto con valorar y agradecer la entrega de los estudiantes de enfermería que se han destacado en la atención de heridos, yo mismo los vi en las protestas, enfermeros y enfermeras, estudiantes de enfermería que se desplazaban por todas las calles de Santiago entregando apoyo. Escuchemos finalmente en Siempre Viva en Vivo a María Canales, vicepresidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que establece la posición del colegio.
El Colegio de Enfermeras de Chile no va a negociar ni se va a sentar a trabajar con este gobierno mientras no aclare la violación de los derechos humanos que han sido víctimas muchos de nuestros compatriotas, incluyendo a los estudiantes de enfermería de 3 universidades. No es posible establecer la paz y la tranquilidad cuando se sigue reprimiendo a la ciudadanía solamente por manifestar y exigir sus derechos elementales.
La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, Chile, y la Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales desarrollan la campaña viral de prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual Yo Uso Condón Femenino, bajo el lema Yo Me Quiero, Yo Me Protejo, Yo Uso Condón Femenino. Esta iniciativa es visibilizada a través de las redes sociales y del único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida, este programa Siempre Viva en Vivo, espacio de debate e información donde hemos conversado y seguiremos conversando y escuchando voces de mujeres que viven con VIH, trabajadoras sexuales, activistas comunitarias, jóvenes y personalidades del arte, la academia, la política y la cultura. Escuchemos lo que nos dice Nancy Gutiérrez, de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile.
Ya no basta moralizar.
Hola, soy Nancy Gutiérrez Medel. Pertenezco a Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales acá en Chile y de la Red Latinoamericana y el Caribe. Súmate, mujer, a nuestra campaña. Yo me quiero, yo me protejo y uso condón femenino.
Aquí vivía un hombre ayer.
Esta noche, esta primera noche, este primer domingo de noviembre, en medio de un contexto de crisis política, de crisis cultural, social e institucional, queremos conversar de lo que está pasando, pero queremos conversar también de un tema pendiente, de un tema que duele, de un tema de la memoria y que nos recuerdan también los dolores del pasado, los dolores del presente y del futuro. Vamos a conversar de los derechos humanos, un tema que vuelve, que regresa y que siempre está con nosotros. Para conversar sobre este tema, para las historias también, para las memorias, los testimonios de derechos humanos, de personas, de hijos, de hijas, de detenidos desaparecidos, estamos con nuestra querida amiga Giselle Cousy, que la conozco hace muchos años, es una compañera además de la diversidad sexual, y hace mucho tiempo que quería entrevistarla, conversar con ella, cómo se lleva esta historia de ser una hija de detenido desaparecido. Gisela, hija de Plutarco, que fue desaparecido en Antuco el 21 de septiembre de 1973. Bienvenida, Gisela. ¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual en un contexto tan emblemático, tan especial e histórico como el que estamos viviendo?
Bien me parece porque está latente todo el tema, porque ya hay muertos, hay desaparecidos, estamos reviviendo el mismo dolor, pero ahora podemos salvarlos. Eso es lo más importante. O sea, del corazón la agrupación dice vivos los queremos, vivos los... Nos recordó a los años 70, 80 que desaparecía gente y queremos que sigan, pero vivos. Y la lucha sigue, pero con más fuerza, con energía.
Con más fuerza también, con más dolor, porque pareciera ser que lo que está ocurriendo nos recuerda también lo que pasó. Gisela, cuéntanos un poquito a nuestros auditores y auditoras, ¿quién es Gisela? Nosotros nos conocemos hace muchos años, nos hemos encontrado en muchísimas protestas. Gisela es integrante de la agrupación de familiares de detenidos, detenidas y detenides, desaparecidos, como dice nuestra querida amiga la presidenta de la agrupación. Cuéntanos un poquito quién eres tú.
Yo era del sur con mi familia, que éramos cuatro, y mi papá era dirigente sindical. Lo hicieron desaparecer en septiembre, pero él se presentó a trabajar porque, como todos, dijo, quien nada hace, nada teme. Y de ahí tuvimos que venirnos a Santiago, mi mami embarazada, mi hermano es póstumo. Mi papá nunca supo. Y acá hicimos la vida en el Comité Pro Paz. A mí, como era la guagua, tenía 5 años y medio para el golpe, me llevaban a todas, a Santa Mónica, la agrupación. Entonces, como dijo alguien por ahí, yo era la mascota, porque era mi mamá.
La más chiquitita.
Sí, y me crié en la agrupación con la Viviana Díaz, la Ana. La Viviana es mi hermana para mí.
Claro.
La señora Ana González, la Violeta Zúñiga, digamos.
Con Sola Sierra, la emblemática,
sí,
Sola.
Sí, pues las más guerreras decían, porque éramos de la zona sur, nos dividíamos por zona.
Ya. Yeah.
Pero toda guerrilla, entonces tú mirabas para arriba y veías que no le tenían miedo a los pacos, a que nos siguiera la DINA en ese tiempo, y me decían, tómame la mano. Cosas así, estrategia que una después va sabiendo si te portáis bien. Si pasamos esta, te regalo un helado, una anécdota con la Violeta Zúñiga. Entonces me crié en la grupa y después yo decidí participar. Nadie me obligó, porque la causa es de las viejas, porque se iban. Entonces decía, ¿quién va a llevar mi pancarta? Decía la... tantas que se han ido, viejitas, la Orfilia, etcétera. Entonces la lucha continúa, y la memoria, porque dicen que tengo buena memoria, entonces me acuerdo de cada suceso. Y cuando me enteré de que mi papi era detenido, desaparecido, la típica terapia en la ONG, el PIDEL, FACITO, hasta la SOA Bachelet, fue mi doctora, muy buena doctora, nada que decir. Y mi vida y la de muchos se truncó, pero es, como se dice, el puzzle roto, porque no solo los hijos, sino que todas las generaciones nos castraron. Eso no quita que una sea feliz. Y tuve que asumir triple militancia en la agrupación, en el Partido Comunista y como lesbiana, porque no era fácil salir del closet en los 80.
De eso vamos a conversar también en un ratito más. ¿Qué significa ser distinto sexual, disidente sexual? Y además luchar por la verdad y la justicia. Pero hay un audio que tú me enviaste que resume tu historia de vida, que además es parte del trabajo de memoria que hace la misma Universidad de Chile. Así que los invito y las invito a escuchar este audio, donde aparece un emblemático resumen de la historia de Gisela.
Valparaíso vio nacer a Plutarco en una familia con 5 hijos. El 22 de junio del 41, le decían Pluto. Siendo joven emigró al norte y en Potrerillos conoció a Mireya Rivera. Cuentan que la conquistó en el cine cuando fueron a ver Los Paraguas de Sherburgo. Se casaron el 63 y tuvieron 5 hijos. Era montajista de Endesa. Por su trabajo vivimos en distintos lugares de Chile, hasta instalarnos en Rayenco Alto, Antuco. Mi padre era cariñoso y estricto con sus hijos, solidario y elegante, de voz grave, gran sonrisa y humor negro. Era adicto a la mecánica popular, leía El Siglo y Nosotros los Chilenos de Quimantú. Nos contaba cuentos y nos regaló algunos, como El Negrito Sampo. Siempre nos decía, tienen que ser de bien. Disfrutaba Víctor Jara y Aznavour, le apasionaba la fotografía. Maestrear con nosotros, salir de paseo familiar en la Renoleta. Íbamos a Rayenco Bajo, a la pulpería y a un cine pequeño. Le gustaba tomar Bills y la liebre escabechada. Era comunista, representante en la CUT. Tenía fe en la unidad popular. Como dirigente experto en temas paritarios, colaboró en la UNTA y disfrutó de sus históricos tijerales, sabiendo que lo buscaban el 21 de septiembre de 1973, fue a trabajar y lo detuvieron en la micro. Nunca hemos podido despedirlo. Él era Plutarco Cousy Benavides. Yo soy su hija, Gisela Cousy, y lo recuerdo. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros.
Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl.
Gisela, junto con el dolor también que implica llevar esta lucha, esta emblemática lucha, que es importante para mí conversarla aquí en este programa Siempre Viva, como nos decía no el otro día la presidenta de la agrupación, tan bonito nombre, Siempre Viva, que es lo que ustedes también han reclamado por tantos años, ¿no? Por la vida de sus compañeros, compañeras, de sus familiares, por saber también dónde están sus cuerpos, que siempre han permanecido vivos para ustedes. Pero por otra parte quisieron el sistema, los militares, la dictadura, quiso eliminar, ¿no?, esta flor de vida, pero sin embargo ustedes siguen permaneciendo. De hecho, tú eres fiel reflejo de eso, de la vida, ¿no? Partiste de muy pequeña en la agrupación, ya eres una mujer adulta de más de 50 años, me decías, y permanece ahí en la lucha. Entonces, no todo está perdido, como dice la canción.
No, todo lo contrario. El ejemplo de las compañeras que se han ido y las que quedan, van compañeras de 92 años a marchar todos los viernes y tú la miras y dices que queda para una. Y el ejemplo de los carterazos de la lucha en la dictadura cuerpo a cuerpo, no, pero ellas se defendían y le gritaban, mi hijo, entonces una queda marcada con la lucha. Eran muy, y siguen siendo las que quedan, valientes. Entonces una tiene que dar el ejemplo porque ellas me lo mostraron. Vieras tú, carterazo, alfilerazo. Y se les llevaban a una, se llevaban a todas.
A todas.
Que no es lo que pasa ahora porque filman ahora. Entonces, yeah. Pero seguimos y la lucha continúa más fuerte para que no olviden y que no vuelva a ocurrir.
¿Piensas tú que el pueblo, que la opinión pública, las nuevas generaciones han olvidado o hay que insistir y persistir en esta lucha en contra del olvido y seguir preguntando también, ¿no?, hasta el infinito, ¿dónde están?
Creo que hay que seguir educando, porque acá se ve en las marchas que los niños, los jóvenes, 18, 12, hay hasta de 12, aplauden y dicen, bravo, viejita, qué sé yo. Independiente de la edad, siempre vamos a ser viejitas. Pero creo que hay que seguir educando la primera, todas las generaciones, porque para superar esto hay que crecer en armonía, en paz, por decirlo. Porque ellos murieron por sus ideales, no murieron por bolita de dulce. Entonces la idea, no sé, a mí, yo me proyecto que esto es lo que debería haber pasado hace 25 años, el sanarnos como nación. Por eso que hay rabia, porque no sanamos lo del golpe, ¿cachai? Entonces, como no se sanó lo del golpe, ahora se juntó toda la rabia y quemar y etcétera, y gritar.
Claro, como no, se grita, como la se grita.
Terapia,
Chile despertó,
claro,
pero también despertó
la catarsis.
Este deseo, también este anhelo, esta necesidad de justicia. Por eso que nuevamente aparecen esos deseos, esa demanda de justicia, y por otra parte, bastante contradictorio, aparecen nuevamente las violaciones a los derechos humanos, ya no como una memoria de pasado, sino que como una ejecución de presente, ¿no? Personas que han sido detenidas, que han sido desaparecidas, personas que han sido golpeadas, personas que han sido torturadas, como incluso como chicos gays, ¿no? Josué Maureira, que denuncia haber sido detenido, de haber sido golpeado, de haber sido abusado también por carabineros de San Miguel. Entonces, pareciera ser que esa memoria traumática del pasado vuelve nuevamente, pero ahora con otra generación de jóvenes, con otra población, con otra conciencia, como dices tú.
Sí, vuelve, pero ahora hay más medios, está la tecnología, o sea, y el autocuidado siempre tiene que estar. A un chico que conozco yo lo dejaron encerrado y se arrancó igual y lo pillé en la calle y le dije, anda, va, haz tus cosas y ve, porque los niños no tienen miedo, son niños para uno, aunque tengan 20 años, porque no tienen mucha energía, rabia. Nosotros fuimos valientes, ¿verdad? Estamos cansadas, quedamos pocas, pero ellos tienen mucha garra, pero nosotros los cuidamos, digamos, cuídense, autocuidado, y los cuidamos porque no queremos nunca más en Chile que hayan detenido, desaparecido, ejecutados, violaciones, nada de eso. Por eso que hay que educar, yo creo que es el momento de educar más firme. Me refiero, ¿me entiendes, cierto? Así,
claro.
vamos, pero no se expongan.
Como dice la cueca sola que estamos escuchando, sí, en este minuto, ¿no? Dice de cimientos más firmes para que nunca más esto en Chile vuelva a ocurrir.
Sí, el aro, aro.
Aro, 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 aro. Oye, Gisela, estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, conversando de memoria, conversando de lucha también política, social y cultural, y los derechos humanos que vuelven nuevamente, ¿no? como una memoria permanente, como una memoria de pasado, de presente y también de futuro. Gisela, estamos conversando con Gisela Cousy, una amiga también de muchos años, una amiga de la diversidad sexual. Cuéntanos, Gisela, ¿qué ha significado ser integrante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, desaparecidas y desaparecides, de ser una mujer lesbiana también, ¿no? El tema de la identidad, el tema de la diferencia sexual, que me consta a mí, con mi propia experiencia también en la relación, las performances, las intervenciones que por tantos años hicimos con Pedro Lemebel en medio de la agrupación, que nunca fue fácil este encuentro, este diálogo. ¿Cómo lo viviste tú? Como integrante de la agrupación, como hija también de desaparecido y como mujer lesbiana.
Costó salir del closet porque igual hay una institución que se llama familia, que mi mamá no, primero cuando supo mi mamá todo eso, después la agrupación, una llevaba un doble estándar, tenía que llevar a un amigo, aparentar, y después de eso, por decir, en la misma vicaría, nunca me voy a olvidar, llegó una compañera de Suecia y me dijo, ven, tú eres lesbiana, tienes que asumirte, y yo la quedé mirando, allá pues, y entré, me asumí. Pero no andaba diciéndole a las compañeras, miren, soy lesbiana, porque era mi vida. Pero una, ellas sabían muchas. Y me fui soltando la misma sola. La Gladys a mí me ayudó mucho, mucho.
Gladys Marín.
Sí, porque el Pedro siempre andaba metido ahí, la Pedra, por sí, nuestra Pedra.
Pues eran tan amigas,
él quería, quería gritarme la vida en la agrupación, ese chistosito, como siempre, cruel. ¿Ya? Les voy a decir a las viejas que eres lesbiana.
Pero ellas ya sabían ya, porque tú eras lesbiana.
Sí, pues, pero él como era escorpión, era bandido. Pues, y siempre me dejaba en vergüenza y yo roja, porque no quería salir del closet. Y que sabían todas, pues al final,
claro,
ni un problema preguntándome por mis compañeras, que me cuidara, pero fue difícil, porque lesbiana en la agrupación.
No, y porque
dividirse.
También, porque había, yo creo que también una incomprensión, porque yo recuerdo una de las primeras marchas donde marchamos como Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, me acuerdo una de las primeras marchas del informe RETIC, ¿no? Que llamó mucho la presencia del móvil, porque eran homosexuales que por primera vez marchaban junto a los detenidos desaparecidos, y toda la prensa muy interesada en los homosexuales, no en las lesbianas, en las travestis particularmente que participaban, pero no en las integrantes de la agrupación. Entonces, sin quererlo, de algún modo, nosotros hicimos desaparecer nuevamente al desaparecido, situación que incomodó a las compañeras, uno las entiende, pero también uno comprende que había un ímpetu de manifestarse, de entregar tu corazón solidario a la causa también de los derechos humanos, porque la sexualidad también es parte de esos derechos.
Una anécdota, no sé si te acordarás, tú andabas con el San Sebastián, sí, para un primero de noviembre, y una compañera viejita, porque de la antigua, pesada, mariquita, todo. Y no sé, alguien te rompió el San Sebastián.
No me lo querían quitar. No fue así. Fue una marcha.
Es que estaba mi mami.
Claro, fue una marcha. Por supuesto que siempre a nosotros, a las maricas, nos miraban como con sospecha. Como que queríamos llamar la atención y les queríamos robar la marcha. Y nosotros lo que queríamos era sumarnos con nuestra estética, bastante llamativa, por supuesto. Pero queríamos sumarnos también a esa lucha porque sentíamos que era también nuestra lucha. Incluso a veces yo marchaba, imagínate la irreverencia, con una foto de mi abuelita viva en traje de baño, me la ponía aquí en el pecho, como detenida desaparecida, y me acuerdo que una vez Gladys me miraba la foto y no entendía muy bien de qué se trataba. Pero era una alegoría, ¿no?, para decir nosotros también no somos parte de esta lucha. Y como bien dices tú, una vez marché con San Sebastián, Y claro, yo lo quise dejar ahí en el monumento, en el memorial. Lo quise dejar ahí y alguien lo quiso sacar, ¿no? Como botar o sacarlo de ahí, y ahí se armó una pequeña trifulca y al final terminé quebrando al San Sebastián ahí, po.
Sí, pues estaba mi mami y dijo, oye, tu amigo dijo le querían hacer tirar al San Sebastián y yo lo defendí, como yo no fui, claro. Justo no fui.
Pero ahí lo más bonito que después se acercaron unas chicas jóvenes de tu generación y me regalaron, todavía la tengo, un objeto así que se cuelga, un colgante con el cartelito de plata de los detenidos desaparecidos. Entonces ha sido una historia larga para todos, dolorosa, pero también ha sido una historia de encuentro y desencuentro. Giselle, estamos conversando con Giselle Cousy de la agrupación de detenidos desaparecidos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA, apoyado, promocionado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Hablemos un poco del Pedro y de la relación que ha tenido la diversidad sexual con la agrupación. Tú eres la única lesbiana, la única integrante de la diversidad sexual dentro de esta agrupación, o hay más compañeros y compañeras que son integrantes también y que entregan su cariño, su corazón a esta lucha.
Hay más, pero hay muchos que se esconden todavía, a los 60 años, por decir, se esconden. Pero hay muchos más. Los que han salido del closet somos pocos, pero sí hay más. El Pedro... todas las performances que una vez íbamos y hay una compañera Amanda, hoy dijo alguien, ¿y qué significa ese mariquita? Iban como pegándole, parece que era el Casa, yo me acuerdo de eso.
Francisco Casa.
Y le dijo, no es maricón, le dijo, es esto, este otro. La Amanda era profesora de arte, de historia, etcétera. Y le explicó, dijo, qué bonito, nos están ayudando. Me acordé de esa anécdota. Pero sí hay mucha gente que no ha salido del closet por lo mismo, porque nosotros... El respeto lo tenemos hacia las viejas, yo no, hasta ahora, ya saben, ya porque evolucionamos, digamos, gracias a la Gladys, ojo, porque la Gladys se abrió mucho, y como ella era del partido y tenía voz y voto.
¿Qué decía la Gladys cuando se juntaba con ustedes?
Ella marchaba y estaba la Carmen, el Pedro, y yo así, sin querer nos juntamos y decía, el Pedro siempre salía con una pachota, les voy a decir a las viejas, y yo le decía, y la Gladys decía, oye, Pedro, qué sé yo.
Venga tranquila.
No sé cómo me decía, la niña.
La niña.
Y ella me abrazaba.
Ella te protegía.
Me protegía, e inclusive yo participaba en el Lambda.
Con Roberto Pablo.
Roberto Pablo, que fue el primer candidato.
Le mandamos un beso y un abrazo.
Sí, fue el primer candidato, ¿cierto? Entonces, Gladys salió premiada por lo que hay a mano, por la imagen femenina del año.
Sí, me acuerdo que le entregamos
y ahí yo premio. Fui con una compañera del Partido Comunista, no sé, Comité Central. El cuento corto es que va el Pedro y me empuja hacia la Gladys, yo la voy a saludar y le dice, oye Gladys, ella es comunista y lesbiana. Y la Gladys mira y le dice, ya pues Pedro, le dice, desubicado, si yo la conozco a ella. Y al oído me dice, yo acepto porque conozco a la gente. Pero siempre trataba como de echarme al agua.
Claro, era bandido, que la Pedro pues era loca, oye, pero yo creo que lo hacía en el fondo para sincerar posiciones, no lo hacía, digamos, para funarte a ti, sino que más bien lo hacía indirectamente para decirle a las compañeras ya más adultas, asuman, porque también hay homosexuales, lesbianas y trans
y la
en esta lucha. Oye, Giselle, para ir terminando y agradeciendo tu presencia y participación en este programa, que está con su compañera aquí, y le vamos a mandar un beso a tu compañera. Oye, Giselle, ¿cómo se ve, cómo ves el futuro de este movimiento, de esta crisis que el sistema, los analistas que invitan a la televisión, porque a nosotros no nos invitan, no dicen que no tiene conducción, que no se lo logran explicar, que no saben para dónde va este movimiento social, político, cultural que incluye a los derechos humanos, para dónde va?
¿Para dónde vamos? Según lo que percibo, es botar todo lo añejo, por lo que he visto, quemar, no sé, pero en metáfora, botar lo malo y que quede lo bueno, pero de nuevo, de cero. O sea, los niños dicen, no, sin político y todo, pero tienen que tener una conducción política, pero que sea certera, no en el sentido que todos prometen. Entonces, algo concreto. No de las pensiones, a chamullo, no, sino que cosas concretas y reales. por ejemplo, el metro que esté barato, por decir una cosa, pero que todo se cumpla, pero normal y, a ver, ¿cómo lo explico? Que todo vuelva a ser como antes.
Pero con justicia, con Eco, más justicia,
justicia,
sin
verdad,
abuso,
libertad y sin abuso, pero sin para todo lo mismo. En el sentido que los sueldos los suban, etcétera, pero en general todavía no visiono eso, porque me cuesta entender que... Vivo cerca de la protesta y me cuesta entender claro. que nos alzamos, o sea, es como un sueño.
Tú no vives cerca de la protesta, tú eres la protesta, Giselle. Oye, Giselle, te quiero regalar a ti y a tu compañera dos condones femeninos. ¿Habías visto los condones femeninos?
No.
Ahí los tienes, para que los pruebes, para que los conozcas, los usen también contigo, si tienes otras parejas también sexuales que se usa. Ahora, ¿no?
Me no, pone si unión de acuerdo me pone, civil, me pone estamos casadas.
Están casadas.
Sí.
Bueno, pero no están muertas, pues, chiquillas. No. Bueno, cada uno hace lo que quiera, lo que puede también, lo que desea. Gracias. Quédate con nosotros para te voy a presentar a otro amigo. Estamos en Siempre Viva en vivo en Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5. Nos puede seguir en ese dial o también a través de las redes sociales en el hashtag Gato Siempre Viva en vivo.
No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantías.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Cuando digo único, no es un orgullo, sino que invitando también a otras radios, a otras radioemisoras nacionales, a otros programas también locales, territoriales, para que creen sus propios espacios de difusión, de debate, de discusión, de testimonio de las diversidades sexuales y el VIH, que es un tema tan urgente, un tema urgente que pareciera ser que en medio de esta crisis no ha aparecido, pero ahí está. Vamos a conversar con un amigo, un querido amigo, Ian Cucordescu, integrante de Chile Positivo. Esta es una organización que se creó el 1 de diciembre de 2016. Desde ahí han trabajado en investigación para profundizar en las variables sociales relacionadas al VIH. Capacitación para equipos docentes y de salud, han hecho intervenciones públicas desarrolladas en playas, en parques, en festivales, en escuelas, en concursos de la prevención y el autocuidado. Son más de 120 voluntarios a lo largo de todo el país. Tienen como misión proponer educación a la población en forma integral e inclusiva sobre VIH, promoviendo la prevención, la realización habitual del examen, el test rápido, el diagnóstico temprano y oportuno, generando de esta manera el cambio en la percepción del riesgo, que se llama, respecto del VIH. Muy bienvenido, Yanku. Hace rato que teníamos pendiente esta conversación, pero ahora nace también con la urgencia de saber cómo ha ido afectando esta crisis política e institucional, cómo ha afectado nuestros propios cuerpos. Ya hablamos del cuerpo de la memoria del pasado y del presente, y el cuerpo del SIDA aquí sigue presente, porque nosotras aquí estamos, por Siempre Viva en vivo. Bienvenido a este programa. ¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual y del VIH?
Te agradezco primeramente la invitación. Hacía falta una conversación radial sobre este tema, al menos para mí. Desde que conocí tu programa empecé a escucharlo, que reconozco que no fue hace mucho tiempo, fue recién este año, y a partir de ello también es la reflexión y de ir involucrándonos también, al menos nosotros como organización, en otros temas que son un poquito más profundos, pero que también están invisibilizados por la profundidad que tienen. El viernes pasado, el viernes 18, ya perdí la memoria con lo que pasó en el país, pero el 18 en la noche, cuando declaran el estado de emergencia, escucho a Piñera declarar el estado de emergencia y me pregunto qué va a pasar con nosotros, que tenemos que ir a buscar nuestros medicamentos,
claro,
que los hospitales probablemente se van a parar, ¿qué pasaba? Y traté de comunicarme esa noche con gente del Ministerio de Salud para saber si es que había algún protocolo, un plan de acción, algo sobre el estado de emergencia, y absolutamente nada. Y es ahí que nos damos cuenta de la primera gran crisis que podíamos
que
tener
puede
y que puede afectar a nuestra continuidad en la terapia, que puede generar resistencia el virus al medicamento. Entonces,
claro, exactamente. Yo, digamos, ni siquiera yo lo había pensado, ¿no? Porque ya uno como que de algún modo, de mala manera, como que se va acostumbrando al abuso y se va acostumbrando también a la mala atención que recibe en los centros de salud, en esperar antes una hora para que te entregaran la medicina, después dos horas, ahora tres horas, por lo menos en el caso mío en el Hospital San José, porque hace como cinco meses que están en una marcha blanca que no termina de marchar. No termina de marchar. Y cada día tengo que pelearme con más funcionarias, no tengo que gritar más fuerte, y también esa es una violencia para mí y para los funcionarios. También no debiésemos hacer eso. Pero cuando empiezo a ver por las redes sociales que existen estas denuncias que ustedes la levantaron, de personas, de compañeros que comenzaron a tener problemas en la atención y particularmente en la entrega de medicamentos por los horarios, por los paros, las detenciones, también por los problemas de transporte, también de movilización. Y entonces ustedes instalaron esta pregunta urgente y necesaria: si el Estado de Chile, el gobierno, el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de VIH, tiene un protocolo para la atención de personas viviendo con VIH en estado de emergencia o de catástrofe. En medio de la investigación que ustedes han hecho, recopilaron mucha información, denuncias también. Cuéntanos un poco qué dicen esas denuncias y qué señalan esos testimonios.
Tratamos de recoger la mayor cantidad de información de distintos lugares del país, de personas que habían tenido problemas con, principalmente con sus medicamentos, pero también había personas que habían perdido horas de exámenes, habían perdido horas de atención médica. Hubo algunos chicos que tenían hora al médico para la receta y que no te entregan medicamentos si es que no tenés la receta, y que también no habían tenido la oportunidad de poder conseguir esa receta para los siguientes seis meses. Entonces habían varios problemas, tanto en el sistema público como privado. Le hicimos la pregunta al Ministerio de Salud y al menos desde el Programa Nacional de VIH no había un protocolo que corresponde a la Subsecretaría de Salud Pública. Y después, investigando un poquito más, escarbando un poco de información en la página del Ministerio, nos dimos cuenta que en realidad la entrega de medicamentos le corresponde a redes asistenciales. Sí. Entonces es un mono que nadie entiende cómo el Programa Nacional de VIH no tiene conexión con redes asistenciales, que son los encargados de entregar el medicamento. Tratando de preguntarle a redes asistenciales cuál es la solución al problema, y en realidad nos dicen tienen que levantar denuncias a través de la Oficina de Reclamo de Informaciones, a las OIRS, en el sistema público, y en el sistema privado directamente contra la ISAPRO o la Superintendencia de Salud. Es decir, un sistema lo traspasan a un tema administrativo, que claro, no sabemos cuándo chucha nos van a pasar los medicamentos.
Ahí te quiero preguntar, porque ¿cuál es el problema? Para ellos es muy fácil decir, bueno, haga la denuncia en la OIRS. Tú vas a hacer la denuncia en la OIRS y te la responden, según la ley, durante 15, 30 días.
En estos casos es un poco más corto el periodo. Tienen dos días para dar curso a la denuncia y luego establecen un plazo de respuesta, pero que es ambiguo porque no lo dice la normativa, por lo tanto pueden tomarse el tiempo que quieran.
Exacto. Entonces tú, mientras, necesitas tomarte la terapia. ¿Por qué una persona que vive con VIH no puede dejar de tomar una pastilla?
El medicamento está en alta concentración en la sangre y con uno o dos días de retraso en la disminución de la concentración del medicamento. Entonces, después de dos días de dejar de tomar el medicamento, puede comenzar a rebrotar el virus, puede comenzar a replicarse nuevamente, y en esta replicación puede que con algunos días más se genere una resistencia al medicamento. Es decir, ya el virus va a mutar y no va a permitir de que el medicamento actúe de la manera que corresponde para lograr la indetectabilidad o lograr un buen estado de salud. Por lo tanto, puede ser incluso perjudicial para la salud de una persona si es que descontinúa su tratamiento. Hoy nosotros estamos muy preocupados de la adherencia al tratamiento de las personas que tienen el acceso regular, pero para este tipo de situaciones debiésemos tener un plan también para responder, para que esa adherencia tenga al menos una base segura de que todas las personas vamos a tener acceso al medicamento cuando lo necesitamos.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, conversando con Iancu Cordescu. ¿Tu nombre y tu apellido? ¿De dónde son?
De Rumania.
De Rumania. Pero tú no eres rumano.
No.
Eres descendiente. Chileno, pero,
exacto.
De Chile Positivo, una organización muy activa de prevención del VIH, de entrega de información y de incidencia pública y política. Iancu, estamos conversando de los problemas de abastecimiento, de entrega de medicamentos y de atención a personas viviendo con VIH en estado de emergencia, algo que pareciera ser que nadie llamó la atención, pero está ocurriendo. ¿El Ministerio de Salud reconoce que no tiene protocolo? ¿No le importa no tenerlo? ¿O está construyendo ese protocolo? ¿Qué información tienen ustedes?
Yo creo que hay una omisión muy cómoda de parte del Ministerio de Salud. Y la omisión siempre es cómoda para todos los políticos. Entonces, no sabemos si es que efectivamente existe ese protocolo, porque si es que lo existiera no lo han revelado, a pesar de que lo pedimos. Si es que lo tienen ganas de construirlo, no sé si es que lo van a construir con la sociedad civil. A mí me gustaría que al menos estos planes de contingencia se resolvieran con la sociedad civil, que somos las organizaciones las que tenemos contacto con las personas con VIH, que podemos llegar mucho más rápidamente. Exacto. Que el ministerio.
Ellos tienen la información, pero la información que yo dispongo de fuentes confiables es que no existe este protocolo, y que es más, lo están construyendo en este minuto. Hace 7-8 días están consultando a especialistas sobre qué debiese incorporar ese protocolo. Así que es una muy mala noticia de que no exista el protocolo, pero otra parte existe una buena noticia de que organizaciones como la tuya están presionando, incidiendo para que esto se cree. Jan, cuéntanos un poco de Chile Positivo. ¿En qué están haciendo junto con esta denuncia, con esta incidencia pública también, que va a hacer que en futuras oportunidades no el Estado tenga que reaccionar más activamente para resolver estos problemas? ¿En qué están junto con esta incidencia pública directa con el Ministerio de Salud?
Bien sinceramente, nosotros queremos atacar a un compromiso que adquirió el Estado de Chile a nivel internacional, que el 30% de los servicios de VIH sean otorgados por sociedad civil de aquí al 2020. Y hoy en día eso no pasa. O sea, el test rápido que se acercó a la población a través de las organizaciones de la sociedad civil es un avance, pero no alcanza ni siquiera a cubrir la real necesidad que hay en la población sobre VIH. Hablar de testeo no es lo único que debiésemos estar haciendo. También tenemos que hablar de la calidad de vida de una persona con VIH, de los sistemas de protección social de una persona con VIH, de cómo adaptamos el sistema también para que de manera comunitaria podamos flexibilizar la atención. Y nosotros estamos tratando de presionar una discusión dentro del mismo Ministerio de Salud para que se tomen medidas en torno a cuáles son los servicios que se están ofreciendo y cómo ampliarlos para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, porque ya sabemos que nuestra calidad de vida ha mejorado con los medicamentos, pero también aumenta la esperanza de vida, hay otras comorbilidades que vamos a tener a largo plazo, hay muchas personas que son adultas mayores y muchas que vamos a ser adultas mayores con VIH. Y el Estado se tiene que preparar para ello. Entonces bueno, estamos poniendo preguntas para eso.
Ya ha pasado los 50, según mi doctor, ya somos ya de la tercera edad, ¿no? Porque hay una tercera edad del VIH. Empiezan a aparecer una serie de complicaciones, ¿no?, con la edad que están relacionadas hasta con el VIH, ¿no? Y empieza a aparecer la diabetes, la hipertensión.
La descalcificación de los huesos.
Yo ya me gané la hipertensión y estoy postulando a la diabetes, pero espero no ganarme ese premio. Yanku, tú también eres una persona viviendo con VIH.
Así es.
¿Qué significa ser VIH, vivir con VIH en Chile en crisis en el 2019?
Es de mucha incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que puede suceder en una semana más, un par de meses más. No sabemos si es que el Estado va a tener la disposición de querer abrir los servicios a la comunidad, si es que vamos a tener participación en la toma de decisiones. Pero también es un poco de esperanza que la posibilidad de que hoy tengamos, que tenemos de poder discutir este nuevo pacto social, cómo queremos construir este nuevo Chile tiene que ser de mano de la sociedad civil, y nosotros somos los que tenemos que reclamar ese espacio dentro del Estado y dentro de la vía pública. Entonces creo que también es un foco de esperanza para que podamos meternos en esta discusión y las personas con VIH podamos salir y decir abiertamente: nosotros vivimos ciertas vulnerabilidades y que nadie está respondiendo ante ellas, y el Estado no lo está haciendo, ni el privado lo está haciendo, y lo tenemos que hacer de manera privada, en cada uno en su metro cuadrado, porque nos cuesta también decir que vivimos con VIH por temor, por pudores, por estigma, por discriminaciones que sufrimos constantemente. Entonces es al menos una oportunidad para poder reivindicar las banderas que hemos tenido que levantar desde nuestros espacios, pero ahora ya lo podemos hacer mucho más cómodamente en conjunto, en comunidad, claro, como país.
Claro, en comunidad y entre nosotros, digamos, no aceptar tan ingenuamente la invitación es, por ejemplo, a La Moneda, a conversar con un presidente que todavía no tiene resuelta la crisis, no sabemos si lo va a resolver en estado de sitio con militares persiguiendo, asesinando, golpeando. ¿Tú crees que será posible organizar, por ejemplo, un cabildo desde la mirada de la salud sexual y desde el VIH? ¿Podríamos armar un cabildo del VIH-Sida y las ITS?
Estamos en eso.
Estamos en eso.
De hecho, nosotros asumimos ese compromiso.
Anunciámoslo entonces en Siempre Viva en Vivo.
Y con la disco Illuminati estamos organizando este cabildo para personas con VIH. Estamos viendo si hacemos una, dos o tres versiones porque ya hay
hartas personas inscritas. Y eso sería pronto.
Exacto.
¿Están auspiciados por el Ministerio Secretaría General de Gobierno o esto
no,
es independiente?
Autoconvocado completamente. No nos vamos a vender a lo que nos diga el
Ministerio. ¿No los convocaron a La Moneda con Fundación Iguales y El Móvil?
No, ahí fueron los privilegiados, fue la elite, fueron los que escuchan siempre, que están cómodos en sus sillas conversando y dialogando y que ese es su escudo.
¿Habrían ido ustedes como Chile Positivo?
No.
¿Por qué?
Nosotros no estamos en esa posición. Creemos que las discusiones las tenemos que dar en sociedad y no con la élite, porque el gobierno está delegitimado, el Congreso está delegitimado, no hay autoridad hoy en día que esté legitimada para representar la voz de las personas, y nosotros como sociedad civil tenemos que tener un diálogo mucho más abierto entre organizaciones y con las personas, en nuestros barrios, en las plazas, en nuestras organizaciones, y desde ahí construir. No nos podemos arrogar representar a un grupo de personas sin haber tenido un diálogo previo entre nosotras, nosotros y nosotros.
Sin por lo menos un acuerdo, como hablan ahora de un pacto social, tenemos que por lo menos entre nosotras llegar a un micropacto.
Sí, me confieso que mañana lunes me toca ir al Ministerio de Desarrollo Social, porque soy presidente del Consejo de la Sociedad Civil del INJUV y por eso me corresponde un cupo dentro del COSOC del Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Sichel nos invitó a una reunión extraordinaria para conocer el mecanismo de participación que el gobierno está proponiendo para que la sociedad civil se pueda organizar y expresar en este nuevo pacto diálogo ciudadano que está proponiendo el presidente, pero más allá de
pero
eso
nosotros tenemos no sabemos
qué es lo que se va a hacer, pero nosotros
tenemos nuestros propios pactos.
Exacto.
Oye, finalmente para ir terminando y cerrando, tú no conocías a Giselle, ahora tuviste la oportunidad de conocerla y también de todos juntos, de comprobar en la vida de que todas las luchas finalmente en la calle, y yo me he dado cuenta ahora que he participado como siempre en todas las manifestaciones, que los homosexuales, las lesbianas, las trans, las personas viviendo con VIH, convivimos de modo fraterno también en las protestas. Por lo menos así lo he visto yo. Nadie me ha echado o me ha tratado de modo homofóbico, violento. No sé cómo lo han vivido Yanku, Giselle, que todavía nos acompaña para terminar este programa. ¿Se ha sentido esa discriminación que nosotros reclamamos, o de algún modo también hay un Chile que emerge con más fraternidad, con más generosidad en estos días, estas noches?
Al menos mi sensación es que hemos construido nuevas relaciones, y yo que he ido todos los días a Plaza Italia y que me he encontrado con la barra del Colo, con la barra la U, con grupos de organizaciones de otros temas que protestamos en la misma línea, porque estamos todos en la misma finalmente, y
la transformación social,
la posibilidad de compartir espacio y compartir gritos. Es un grito que estamos haciendo unidos y unidas. Entonces, no, al menos para mí, mi sensación es de abrazo y de recogimiento con otras personas, que podemos compartir un grito en el mismo espacio. Entonces, no sé si eso significa también que hay una nueva disposición del país para querer dialogar, pero sí, al menos estamos todos en el mismo reclamo. El reclamo va de la mano con un diálogo, y ese diálogo se está dando en las calles, compartiendo experiencias de protesta, compartiendo experiencias de lucha, y creo que eso es un buen camino para este nuevo Chile.
Giselle, ¿qué te parece nuestro querido amigo Yanku, que no conocías?
Sí,
ahora ya lo conoce, es tu amigo.
En las marchas, mucho gusto, Yanku, partiendo de la base que ya no se grita maricón, por ejemplo.
No, pues se gritan puta, hijo de puta. Oye, ¿qué pasa con las putas? Son trabajadoras sexuales.
Sí, pues, y se van sacando
y ellas no son madre de los
Y se van sacando mitos. Piñera maricón, ya se va sacando. Vi un rayado que decía: Piñera no es maricón, es hétero, y nosotros, yo soy maricón y lucho en la calle.
O cuando dicen, chúpala Carol Dance, como si chuparla fuese algo
terrible, pecaminoso.
¿Qué piensa Alex?
Las chupas son democráticas.
Se puso rojo.
No, yo creo que no reconocemos en las calles y nos cuidamos, por lo menos las señoras. Yo he visto señoras ah, no, pobre niño, cuiden al cabro, y la tapan, niños lolos, porque hay mucho gay joven.
Y algo súper interesante que dijiste, lo del cambio de los gritos, yo también he escuchado muchas reflexiones sobre los pacos tienen teta y las pacas tienen tula, no, que es súper transfóbico,
claro.
Y que se ha dado la conversación también en la calle, decir, loco, esto no, sí, esto es transfóbico. Claro.
Bueno,
¿no?
Hay que cambiar el lenguaje. Este programa, Siempre Viva en Vivo, es una propuesta también de pensarnos, de recrearnos, de criticarnos, pero también de construirnos de nuevo. Así que quiero agradecer a Giselle, muchas gracias por haber venido con tu pareja que nos hizo de fotógrafa y de camarógrafa en este programa. Muchas gracias, Yanku, muchas gracias a nuestro querido amigo Alexis. ¿Cómo estuvo el programa esta noche? Muy bien, dice. Pues siempre tenemos excelente invitado. Agradecer a Radio Universidad de Chile, como siempre, a sus trabajadores y trabajadoras en lucha, que han estado constantemente en transmisiones especiales en esta crisis política, social, cultural e institucional, que esperamos y trabajamos para eso, que signifique la construcción de un Chile nuevo, distinto y otro. Muchas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han sido también grandes protagonistas de estas manifestaciones, de estas protestas. Felicitaciones, un abrazo a todos los muchachos y muchachas, enfermeros y enfermeras que están en las calles socorriendo, ayudando a los heridos, y esperamos que no vayan más heridos, no más balas, no más muerte, no más represión. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Un beso.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.